partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jesús García Calero. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, si el saludo lo hace Jesús, el jefe de cultura de ABC, esto ya son palabras mayores, ¿eh? Porque hablar de periódicos, hablar de la sección de cultura, hablar de la historia del periodismo de España es lo mismo que hablar del ABC, del ABC cultural y de esa histórica selección de periodistas que consiguen hacerlo. Así que, muchas gracias Jesús, muchas gracias colegas. Hay regiones en el mundo que parece que nunca salen del pozo. El Kurdistán es una de estas. Lo último, Irán ataca con misiles balísticos la capital del Kurdistán iraquí, Erbil, y mata a 4 civiles. A partir de ahí, la Guardia Revolucionaria iraní, los ayatolás, aseguran que el ataque tenía como objetivo un centro de espionaje israelí, unas instalaciones del Daesh, eso dicen, y además destruyó la residencia a un destacado empresario kurdo que estaba de fiesta. Bueno, yo recuerdo el imponente centro histórico de Erbil desde las alturas de su ciudadela, las murallas milenarias, y cómo a partir de ahí te dirigías al terror de las bestias del ISIS hacia Mosul, tras pasar por Karakosh, con las atroces huellas de la masacre contra los cristianos. Bueno, pues pasan unos pocos años, resulta que el Daesh atenta en Irán, los ayatolás atacan ese norte de Irak, el Kurdistán, el gobierno iraquí dice que expulsa a la coalición multinacional que derrotó al Daesh, ojo, que ahí estamos los españoles, y vuelta a empezar, con los mismos o parecidos actores en otra fase del disparate de la misma locura islamista. En la región del mundo donde empezó todo. A la vez, mira, ¿qué quieres que te diga? A la vez esta madrugada operación antiyihadista en Cataluña y Extremadura. No sé, siempre que salte una noticia de estas, pienso que alguno de esos yihadistas algún día se saldrá con la suya. Menos mal que policía, guardia civil y hoy los Mossos están ahí. Un checheno, al parecer, es el líder desde la cárcel de esta célula yihadista que operaba en Cataluña y Extremadura. Se investiga si estaban a puntito de conseguir explosivos para cometer atentados en España. La operación comenzó de madrugada. Ha habido algunas detenciones, registros en Rubí, Martorell y San Pere de Ribas, en Barcelona. Y también en Mérida, en Extremadura. Ponte a buscar, ¿eh? Agentes de información de la Guardia Civil, de información de los Mossos, con TEDx, con perros, han trabajado a las órdenes del juez Joaquín Gadea, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Lo dicho, menos mal que están aquí los buenos. Y una última pieza en el desastroso puzzle del yihadismo, de los radicales islámicos o de Irán, sobrevolándolo todo. Otro misil ha impactado este martes contra un carguero en el sur del Mar Rojo, frente a las costas de Yemen. Es el tercer bombazo de este tipo que se produce en las últimas 24 horas. Esto ya es muy serio, ¿eh? El Servicio de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido ha confirmado un incidente unas 100 millas náuticas al sur de Salif, en Yemen. Según la firma de seguridad británica Ambrey, se trata de un barco de bandera maltesa, propiedad griega, que navegaba rumbo al canal de Suez. Bueno, las consecuencias son inmediatas. Los precios del transporte estaban en $1,500 por contenedor en la ruta hacia Europa. Ahora los precios han subido un 300%, el triple. Están a más de $4,500 y van a seguir subiendo, ¿eh? Mandar un contenedor de China a España cuesta 3 veces más que hace un par de meses. Y claro, el factor tiempo, porque la alternativa es rodear toda África por el Cabo de Buena Esperanza para no cruzar el Mar Rojo. Bueno, pues esto puede incrementar la ruta entre 2 y 3 semanas. En concreto, la situación en la zona ya está teniendo impacto para las empresas dedicadas a fabricar y distribuir sectores como alimentación, textil, moda, ferretería, bricolaje, bienes tecnológicos de consumo o el transporte de bienes de equipo, en ambas direcciones. Ah, y mi postdata, la guinda es que no hacemos más que dar noticias buenas. Donald Trump, da igual el sinfín de escándalos sexuales, sus negocios y golferías. Y ni te cuento la locura del asalto al Capitolio que el propio Trump jaleó y aplaudió. El expresidente de Estados Unidos puede volver a ser presidente de Estados Unidos. Sí, por increíble que parezca, no hay más que verle. El mundo entero está a expensas de lo que diga el Tribunal Supremo y de cómo llega Joe Biden. Esa es otra.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 16 de enero. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El gobierno trabaja en un sistema de verificación de edad en Internet para proteger a los menores de la pornografía.
Es un proyecto piloto que está desarrollando la Agencia Española de Protección de Datos. Y es que la mitad de los adolescentes de entre 12 y 15 años han visto pornografía al menos una vez. A partir de esa edad, de hecho, el consumo es regular. Veremos cómo se desarrolla este proyecto del gobierno.
El Consejo de Ministros equipara la regulación del tabaco calentado con el tradicional y prohíbe que contenga aromas.
Mira, esta es una cuestión también que afecta en el día a día. De momento los vapeadores se quedan fuera de las restricciones. El doctor Rodrigo Córdoba es el presidente del Comité Nacional por la Prevención del Tabaquismo y ha pasado hoy por Herrera en COPE.
Pero es una pequeña ayuda, no hay ninguna medida en el control del tabaco que sea determinante de lo que va a ocurrir. Es un conjunto de medidas. Esta es una medida más, probablemente no es la más importante, la más importante es el aumento de precios, de fiscalidad, pero esta es una medida que sí que sirve, ¿no?
Estamos hablando de ese tipo de tabaco, el tabaco de sabores, que se fuma en muchos locales de ocio, así que también habrá que estar atentos a ver qué ocurre con esto.
El gobierno también había desclasificado algunos documentos secretos sobre el espionaje con Pegasus a Pere Aragonés.
Lo ha solicitado un juez para que la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, pueda declarar como investigada. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, asegura que esta decisión no afecta a la seguridad nacional.
Zelensky pide a sus aliados occidentales que le ayuden a ganar la superioridad aérea sobre Rusia.
El presidente ucraniano ha intervenido en el foro de Davos, donde ha advertido de que Putin es un depredador que no se va a calmar si se congela el conflicto. La ONU ha avisado del aumento de muertos civiles en Ucrania.
El Constitucional anula la condena de inhabilitación a Alberto Rodríguez.
El exdiputado de Podemos fue condenado por dar una patada a un policía durante una manifestación en Tenerife en el año 2014. Sustituyó una pena de un mes y 15 días de prisión por una multa.
Sube al 16% el porcentaje de emancipación de los jóvenes españoles.
Otro tema serio e interesante del que hay mucho que hablar. Es el primer aumento desde la pandemia, pero está muy lejos del 32% de la media europea. Los jóvenes no abandonan la casa de sus padres hasta los 30. Muchos, como David, por ejemplo, tienen sueldos precarios y no pueden comprar una casa o pagar un alquiler.
A pesar de tener un trabajo estable, con un contrato indefinido y lo que considero, para cómo están las cosas actualmente, un muy buen sueldo, está la situación imposible. Espero en un futuro pues que baje el precio de los alquileres o seguir ahorrando y en algún momento poder pagarme una hipoteca.
Detenido por agredir sexualmente a sus sobrinos de 6 años y grabarlo en vídeo en Madrid.
Eso ya es terrorífico, pero escucha, la madre también ha sido arrestada por encubrir las agresiones. Los agentes han encontrado material pedófilo en un móvil que esta mujer vendió en una tienda de segunda mano. En esas imágenes se veía al hombre agredir a los niños.
Investigan una trama de estafas online con cientos de afectados en toda España.
El origen del engaño estaría en Extremadura, en una empresa de Don Benito que supuestamente vendía teléfonos y otros dispositivos a través de una web, costomóvil.es. Las víctimas compraban, pero nunca llegaban a recibir el producto. Y nos queda algo en los deportes. Esta noche tienes el lío, ¿no?
Hay muchísimo fútbol, sí, porque sí, además sí. Juega el Atleti, ahora te lo digo. Se están jugando de momento los primeros partidos ya de octavos de final de la Copa del Rey. Acaba de empezar el Getafe 0, Sevilla 0, a las 9, partido muy importante, muy bonito en San Mamés, Atlético Alavés, y a las 10, Tenerife-Mallorca. En tenis, Carlos Alcaraz ha ganado en su debut en el Open de Australia. Han perdido Albert Ramos, Bernabé Zapata y Cristina Buxa.
Derby en el nuevo San Mamés, ¿no? A las 9 de la noche. Exacto. Contra los vecinos del sur.
Sí.
Los vitorianos.
Sí. A los, vale, que apreciamos, no voy a seguir por ahí. A los que apreciamos, pero hoy no va a ser su noche.
Ya bueno, ya veremos. No, a las 11 salimos de dudas. Y la previsión del tiempo la trae Silvia Martínez.
Sí, activa a esta hora la alerta amarilla por lluvia en Galicia y Extremadura, una alerta que seguirá este miércoles durante todo el día en estas comunidades y también en Aragón, en Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña. En el caso de Castilla y León será aviso naranja. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 4 grados y máximas de 18 grados, aunque mañana se espera que las temperaturas máximas bajen en toda la península, menos en el tercio nordeste. Viento fuerte en casi toda la península.
Nos quedan un par de asuntos más. Lo primero que vamos a hacer es ampliar lo que ya te hemos avanzado a las 7 de la tarde, el contenido de las enmiendas parciales a la ley de amnistía. Los independentistas quieren que amparen también los delitos de terrorismo y alargar su cobertura hasta noviembre de 2011. Ricardo Rodríguez ya se ha leído todos los papeles y sabe por qué. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De entrada, lo que sí sabemos es que el PSOE ha sido incapaz de cerrar todas las enmiendas parciales con Esquerra y Junts, como era su pretensión, y ha acabado por desmarcarse de las modificaciones planteadas para que la amnistía diese cobertura a las causas por terrorismo en el intento separatista de salvar a Tsunami y a los CDR. Aún así, un segundo después del plazo establecido de las 6 de la tarde, los socialistas han registrado una decena de cambios conjuntamente con los republicanos, además de sumar BNG y Bildu, con el objetivo último de blindar el olvido penal del proceso, ampliando incluso diversos supuestos. Insuficiente para los posconvergentes, que buscan también proteger, por un lado, a Carles Puigdemont de su eventual regreso a España, y piden la suspensión de cualquier medida cautelar, aunque se plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, reclaman adelantar esos 2 meses el alcance de la norma, hasta el 1 de noviembre de 2011. La importancia de esta nueva fecha recae en que entonces cargos de Convergencia Democrática, incluidos 3 hijos de Jordi Pujol, impulsaron en reuniones los planes secesionistas.
Vas encontrando cositas en los papeles, no, ¿eh? Los 3 hijos de Jordi Pujol que van saliendo. Ah, por cierto, un segundo después ya fuera de plazo.
Sí, pero bueno, eso parece, pero yo supongo que las admitirán. Y hay que recordar que este descuelgue de Junts supone un nuevo pulso al gobierno en apenas unas horas antes, o apenas unas horas antes, a que Santos Cerdán se vea este miércoles.
Es verdad que es mañana.
Con Jordi Turull en dependencias del propio Congreso de los Diputados.
¿Cómo te lo pasas, Ricardo?
No, bomba.
Gracias.
Un abrazo.
Y vamos a seguir hablando de Cataluña porque se prepara para hacer frente a la sequía. En 2 semanas, cuando esté previsto que la situación empeore, va a entrar en vigor la fase de emergencia. ¿Qué se ha aprobado? Pues, por ejemplo, se va a prohibir rellenar las piscinas en hoteles y campings. Ahora mismo, la capacidad de los embalses catalanes está en el 16,2%. Yolanda Bernal.
Cataluña lo tiene todo a punto para cuando se decrete la emergencia. En una primera fase solo se podrán llenar las piscinas de instalaciones deportivas, pero a cambio de ahorrar agua, por ejemplo, con las duchas. En una segunda fase habrá que elegir entre piscina o duchas, y en la tercera ya no se permitirá ninguna de las dos. Hoteles, campings y comunidades de vecinos se quedan sin piscinas desde el primer momento. El gobierno permitirá el riego de árboles y campos de fútbol con agua freática, pero solo hasta la fase 2. David Mascort es el consejero de Acción Climática.
Poder utilizar piscinas donde se efectúe deporte federado y poder regar campos de deporte, también de deporte federado, en el primer caso a cambio de compensar este agua con las duchas, en el segundo caso siempre con agua regenerada o freática.
Las reservas de los pantanos están al 16,2% de su capacidad de media, muy cerca ya del 16% que implica la entrada automática en emergencia.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, y Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular en Canarias.
El Congreso tramita la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término disminuido por el de persona con discapacidad.
Lo que hacemos es trasladar a nuestro texto constitucional esa concepción de la realidad de las personas con discapacidad.
Esta reforma no pretende consagrar ningún privilegio, sino tratar con justicia a un colectivo tan importante de nuestra sociedad. No viene impuesta por una minoría que quiere suplantar a las mayorías, sino que es fruto de un consenso mayoritario.
Luis Romero es el abogado del soldado fallecido Carlos León Rico.
Este militar de 24 años murió ahogado durante unas maniobras acuáticas en un pantano de Córdoba. La familia amplía ahora la denuncia al capitán, a toda la cadena de mando y también a defensa.
Pues ese día la habían levantado sobre las 5 de la mañana, el ejercicio empieza a las 9, pero no habían parado a hacer ejercicios de instrucción y algunos muy duros. Con lo cual, sin dormir, con el frío casi congelado, no había mucha luz ese día. Sin médicos alrededor, la mochila pesaba alrededor de 12 kilos.
Isabel Martínez es doctora en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Y ha explicado en Mediodía cómo están ayudando a personas con depresión con estimulación magnética transcraneal.
Los resultados son francamente buenos, ¿no? Porque hasta en un 60% de los pacientes tratados de depresión resistente estamos obteniendo respuesta a remisión de los síntomas, ¿no? Lo cual es para estos pacientes, bueno, pues muy satisfactorio, ¿no?
Y el sonido musical, los Beatles. Qué bonita lección musical.
Así, Antonio.
Pues, ala, así hasta las 8:30.
Hoy estamos escuchando a los Beatles porque es su día internacional. Hoy es el día de la croqueta y también de los Beatles. El día como
mira,
hoy se inauguraba.
No pensaba que pudieras meter en una misma frase también. Croqueta
y yo te
y
cuento
Beatles.
Cosas interesantes. Sí, en una frase. Se inauguraba tal día como hoy el Cavern Club, el bar de Liverpool, donde debutaron como grupo. Comenzaron pues como una banda de pop y rock and roll y en sus canciones hablaban de la igualdad, de la paz y lanzaban mensajes para avanzar hacia un mundo mejor.
Por ejemplo, I want your heart, your hand. Te quiero coger la mano.
Por ejemplo.
Eso era para avanzar en la paz.
Eso es. Todos amigos.
Hoy el foco lo enciende Alejandro Requeijo y miramos al fútbol.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes, el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, estos días hemos escuchado que se ha levantado el secreto del caso Negreira. Tú has tenido acceso a dicha investigación. ¿Qué te ha llamado la atención así, por empezar por el principio?
Pues mira, hemos tenido acceso a casi 600 folios del sumario. Son sobre todo las declaraciones de testigos, muchos de ellos árbitros. Cualquiera que haya puesto la radio estos días habrá escuchado alguno de estos testimonios. Y bueno, cuando se les pregunta, dicen que no creen que los pagos del Barça sirviesen para alterar la competición. Pero eso no deja de ser una impresión personal suya. Muchos de ellos, Ángel, también dicen que a su juicio la intención del Barça era efectivamente tener un trato de favor en el estamento arbitral. Es lo mismo que creen los investigadores. En lo que también parece haber consenso es en el papel que jugaba Negreira al frente del Comité Técnico de Árbitros. Uno de los más gráficos ha sido Mateu Laoz, que lo compara con un coronel o con un general. Claro, esto es interesante porque vamos a escuchar la explicación que dio la Federación Española cuando estalló el escándalo por boca de su actual jefe de árbitros, Luis Medina Cantalejo. Este responsable, elegido en su día por Rubiales, vino a decir que Negreira poco más o menos que era un señor que pasaba por allí.
El contacto que tenía con los árbitros era mínimo. Estamos con él. Nos repartía allí unos papeles sobre el grupo en el que iba, grupo 1, grupo 2, grupo 3, en función de la calificación, y nada más. O sea, no hubo nada más. No sabemos qué competencias tenía, ha estado muchísimos años, pero era un hombre que estaba ahí prácticamente en la sombra y al que no podemos declinar ningún tipo de competencia importante en el comité.
Sin competencia, en la sombra, pero el sumario dice que sí que tenía peso en las decisiones.
Es lo que confirma el sumario, sí. Negreira era una persona clave a la hora de decidir los ascensos y los descensos de los árbitros que pitaban en primera división. Y este caso, al menos, ha servido para aflorar un sistema que describen los árbitros como opaco y arbitrario para evaluar a los colegiados. Lo que cuentan ellos mismos es que había un evaluador que les ponía una nota en cada partido, pero claro, luego llegaba la junta directiva de Negreira y aplicaba un índice corrector. Algún árbitro, de hecho, lo llama el índice corruptor y dice que hacían lo que les daba la gana. La pregunta es, ¿por qué nadie se quejó durante esos años? Mientras tanto, algún árbitro dice que sus compañeros se iban de karaoke con Negreira o a cenar a un bar que tenía su pareja en Barcelona cuando iban a pitar a la ciudad condal. Por cierto, en la causa consta la declaración de la asistenta de Negreira, la señora que limpiaba en su casa. Se le ha tomado declaración porque figura como administrativa dada de alta en una de las empresas que usó Negreira para cobrar el dinero del Barça. Claro, cuando le preguntó la Guardia Civil, ella dijo que en ningún caso había trabajado para esa empresa, que no sabía que hacía su nombre ahí. Claro, esto es importante porque Negreira va a tener muy difícil convencer a alguien de que sus empresas eran otra cosa que no una pantalla para canalizar los pagos del Barça.
O sea, que el Barça pagaba a una empresa de Negreira cuya responsable, al menos en los papeles, era la señora que limpiaba en casa. Ella no sabe nada, Negreira va a decir que vete tú a saber, que no me acuerdo, y el Barça, oye, pagaba a quien le pusieran delante. Los registros en la sede de la Federación, ¿ha salido algo?
Han aparecido cosas interesantes también. Mira, en los sótanos del edificio de los árbitros en la Federación, ahí en Las Rozas, han encontrado facturas de las empresas privadas de Negreira. Insisto, Ángel, de las empresas privadas de Negreira en la sede de la Federación Española. Son facturas de las empresas Dasnil 95SL y Soccercam. Las facturas, además, corresponden al periodo comprendido entre 2008 y 2010. Claro, esos son los últimos años del primer mandato de Laporta, imputado en el caso junto a sus sucesores Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. Pero lo que es muy interesante es leer las actas del registro que redactaron a mano los propios agentes de la Guardia Civil. Según consta, cuando bajaron a ese sótano donde está el archivo del Comité Técnico de Árbitros, bueno, pues se dieron cuenta de que ahí faltaban datos, que faltaban documentos, que faltaban papeles. Lo que les dijeron es que cuando cesaron a toda la cúpula de Negreira en el año 2018, su máximo responsable, el ya fallecido Victoriano Sánchez Arminio, te sonará el nombre,
hombre,
bueno, pues se encerró allí durante horas en una habitación con un destructor de documentos.
Joder, ponte ahora a buscar. Oye, ¿y qué queda?
Desde luego, las normas de la UEFA dicen que al Barcelona se le podría sancionar para la siguiente edición de competiciones europeas cuando haya indicios suficientes. No tiene pinta de que eso vaya a ser así. Y en España es más difícil porque, según la legislación, estos hechos estarían deportivamente prescritos. Queda entonces la vía judicial, pero para eso todavía quedan muchas declaraciones y peticiones de prueba. En caso de mantenerse las sospechas, habría un juicio, presumiblemente, que no sería precisamente ni mañana ni pasado, te puedes imaginar. Y en caso de ser condenado el Barcelona, que está imputado como entidad, como figura jurídica, tendría opción de recurrir hasta una sentencia firme en el Tribunal Supremo. Y eso, pues también serían años de espera. Pero te hablo, Ángel, de delitos penales y multas que difícilmente afectarían al normal desarrollo en el césped del equipo. Aunque es verdad que una condena firme haría casi imposible que la UEFA se quedase de perfil. Pero claro, aquí entra otra variante. Para entonces, quizá ya haya una cosa parecida a la Superliga. Y no hace falta que te recuerde que el Barça es uno de los equipos más interesados en ese proyecto secesionista al margen de la UEFA.
¿Secesionista? ¿Te refieres a lo de la Super Champions, esta rara de...
Correcto.
Que claro, Barça secesionismo, tío, más asustado.
Ah, bueno.
Otra vez. Gracias, Reque, cuídate.
Un abrazo.
Adiós. ¿Qué tienen en común una Inmaculada de Velázquez, unas cuantas joyas del Museo Británico o unos dibujos de Dalí? Bueno, pues algo tan sencillo como que estas obras de arte han sido expoliadas o perdidas y no se encontraban en ningún museo. Mira, te pongo un primer ejemplo. Soledad Rojas era una sevillana que durmió los 97 años de su vida con un cuadro de Velázquez en la cabecera de la cama. 97 años sin saber que esa pintura que tenía en su cuarto era un tesoro. Después de su muerte, la obra, que representa la figura de la Inmaculada con el niño, fue donada a su parroquia, la de Santa María Magdalena de Sevilla. El párroco, al recibir la obra que no tenía firma, la mandó a restaurar porque algo le llamaba la atención. Los expertos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se hicieron cargo de la restauración y, tras numerosos análisis, descubrieron que se trataba de una obra pintada por el mismísimo Velázquez durante su juventud. Ahora esta Inmaculada pertenece al patrimonio artístico en la parroquia, donde está acompañada de lienzos de Zurbarán, de Pacheco. ¿Alguna vez te has preguntado si una de las pinturas que quizás haya en tu casa, o de tu prima, de tus padres, de tus abuelos, tiene valor, valor de verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta para reconocer si tenemos una pieza de valor en casa?
La calidad, y luego hay que seguir un protocolo, que es localizar qué bibliografía hay sobre ese artista y si aparece la obra en cuestión, y dirigirnos directamente al experto, a quien ha desarrollado esa bibliografía según el artista que estemos estudiando.
Cristina Salama es historiadora, perito de arte. Si lo de la Inmaculada de Velázquez te ha parecido curioso, escucha esta otra. Los protagonistas son dos dibujos al carbón hechos por Salvador Dalí en 1922, que terminaron formando parte de la casa de la familia Coromines en Barcelona. Te estoy hablando de unas obras valoradas en 300.000 euros. Bueno, tres ladrones robaron aquella casa de la familia Coromines y se llevaron esas dos obras en 2022. A mediados del mismo año, los autores del crimen intentaron vender los cuadros en el mercado negro, y gracias a la denuncia de un comprador anónimo, denuncia a los Mossos de Escuadra, fueron recuperadas hace unos meses por sus dueños legítimos. Bueno, pero hay más historias, piezas que desaparecieron y que aún hoy no se sabe dónde están. El verano pasado, a mediados de mes de agosto, los responsables del Museo Británico se percataron de que faltaban entre 1.000 y 2.000 joyas de oro. Ojo, unas piezas que pertenecían a su colección datada en el siglo XV antes de Cristo, en el British Museum. Una parte de esta colección estaba valorada aproximadamente en 50.000 libras esterlinas. Fíjate que a los pocos días las autoridades se encontraron con algunas de estas piezas a la venta en una plataforma online por alrededor de unos 46 euros. A día de hoy, la Policía Metropolitana de Londres sigue intentando recuperar las piezas y aclarar los hechos. Claro, y te preguntarás, ¿cómo o quién le pone un valor a estas obras o joyas antiguas?
Generalmente, cuando hablamos del mercado secundario, que son los anticuarios y las casas de subastas, el valor de una obra es la demanda que haya de ese artista y lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. El mercado es el que otorga una validez u otra al artista, a la obra del artista.
En 2023, tras investigaciones, búsquedas y, por qué no decirlo, también por casualidad, como en el caso de la Inmaculada de Velázquez, 7 obras de arte de gran valor fueron recuperadas. Otras muchas se encuentran en paradero desconocido, en casas de empeño, circulando por el mercado negro o, quién sabe, a lo mejor, en la cabecera de tu cama.
El Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Las autobajas, las bajas sin pasar por la consulta del médico. ¿En qué consiste esto?
Pues en que los pacientes puedan justificar una enfermedad leve los 3 primeros días para poder obtener una baja durante ese periodo de tiempo sin tener que pasar por el médico. Para
de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ponme un mollete y un café.
¿El café corto o largo?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën. Es por ti que has cambiado tanto.
Tus gastos
momentos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta, ¿es científica o solo una especulación? Porque incluso cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años en la que venían estos animalillos.
La teoría no es de alguien cualquiera, viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle, pero lleva mucho tiempo defendiendo que los progresos evolutivos que se han dado...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
El libro del que vamos a disfrutar esta noche termina con estas palabras, comillas. Actualmente la leyenda negra, es decir, la falsa historia de la conquista española de América, escrita por los enemigos históricos de España e Hispanoamérica, parece haber ganado la batalla cultural, determinando conciencias, costumbres y prejuicios. Pero los tiempos están maduros para la restauración de la verdad. Y esa restauración ya está en marcha. De esa restauración, y sobre todo de comprender la historia de España, la historia común de España e Hispanoamérica, trata el último libro del historiador Marcelo Gullo Omodeo. El ensayo se titula Lo que América le debe a España. Edita Espasa. A unas horas de celebrar el Día de la Hispanidad, vamos a conocer el legado español en América. Porque como firma nuestro profesor, el olvido de la historia lleva la incomprensión del presente y la incomprensión del presente a la imposibilidad de construir el futuro. Profesor Marcelo Gullo, bienvenido a La Linterna.
Muchas gracias, buenas noches a usted y a toda la audiencia.
No se imagina el honor que me produce que esté usted en este estudio.
Y a mí también el honor de estar en su programa.
¿Le sigue inquietando el presente y por eso insiste en la necesidad del estudio de la historia de España e Hispanoamérica?
Nuestro presente es crítico. Muchos españoles parecen estar como en el Titanic, en cubierta, tomando un champán, y no se dan cuenta que el Titanic, que es España, chocado contra un iceberg, está a punto de hundirse, porque lo que pasa de uno y otro lado del Atlántico, en una y otra orilla del Gran Charco, le llamo yo, el Gran Charco, el Atlántico, ¿no? Es lo mismo. Es la falsificación de la historia, la negación de nuestra propia historia, el odio a nuestra historia propia, la real, el odio a España acá y allá, y el odio de España en la península lleva inevitablemente a que España se parta, a que España se balcanice, a que en 20 años o 10, y Dios no lo quiera, exista una república catalana, una gallega, una vasca, una valenciana, porque cuando esa sinergia se desata no tiene límite, el horror no tiene límite. Y del otro lado del Atlántico caminamos también hacia nueva fragmentación territorial, ver surgir 3 Perú, 1 Quechua, 1 Aymara, 18 Bolivia, 2 Argentinas. Y entonces, claro, esto me preocupa profundamente porque me preocupa el futuro de nuestras repúblicas y de España, y me preocupa el futuro de mi hijo y de mis hijos.
Me ha encantado una cosa que ha dicho, profesor. Fuera de micrófono comentábamos, yo acabo de volver de Colombia, frontera con Panamá, del tapón del Darién, y yo mi sensación, viendo a tantos miles y miles de venezolanos tirados como las ratas, era que somos iguales, somos lo mismo.
Somos el mismo pueblo. la leyenda negra nos ha hecho perder la conciencia de que somos un pueblo bicontinental que se extiende desde los Pirineos a Acapulco y desde California a Tierra del Fuego. Claro, con sus diferencias. Uno un poquito más oscuro, un poquito más claro. Uno le gusta más picante, otro con menos picante.
Con más acento, con menos acento.
Con menos acento, ¿no es cierto? Pero en esencia hay que distinguir siempre lo que decía Aristóteles. La forma, el accidente de la sustancia. Hay mesas cuadradas, ¿no? Mesas triangulares, mesas redondas, mesas con tres patas, mesas con cuatro, mesas con cinco, mesas negras, mesas violetas, mesas amarillas. Todas son mesas. ¿Por qué? Porque hay una sustancia que le hace ser lo que es. Y después está el accidente. Tres patas, cuatro, cinco, negra, blanca. Entonces, todos somos españoles, de uno y otro lado del charco. Unos negros, unos blancos, unos indios, unos mestizos. Unos nos gusta comer picante, otros no. Unos más carne, otros menos. Pero la esencia es la misma. La esencia es la misma. Somos un solo pueblo. Y nos hemos olvidado de esto. Y porque nos hemos olvidado de esto, pagaremos consecuencias gravísimas.
La historia se está revisando permanentemente. Y vamos, yo creo que no hay ningún problema para reconocer que todos los pueblos, todas las culturas, todas las civilizaciones, pues tienen momentos brillantes en su haber y momentos muy tristes.
El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dice que hay que revisar la historia. ¿Está de acuerdo?
Sí, siempre hay que revisar la historia. Claro, porque uno tiene que siempre hacer las autocríticas. Pero acá, y a mí me duele mucho decirlo, y no quiero ofender a nadie, pero acá ha habido, acá me refiero a España y también me refiero a Argentina, y acá para mí es todo. Acá ha habido militantes políticos disfrazados de profesores, militantes políticos disfrazados de investigadores que odian a España, que piensan que España no debería haber existido. Por eso odian a Isabel la Católica y a Fernando. Los odian porque piensan que España no debe haber existido. Entonces ellos revisan la historia, no. Ellos falsifican la historia. Ellos no revisan la historia. Ellos no hacen autocrítica. Ellos falsifican, como aquel que construye, se entiende, o que hace una falsa moneda, que falsifica un billete, un euro, un dólar. Son falsificadores de la historia. No hacen revisionismo histórico, no critican la historia, falsifican la historia.
Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por la llamada conquista. Se hizo con la espada y con la cruz.
López Obrador, el presidente nada más y nada menos que de México. ¿Qué objetivo persiguen?
Bueno, muy sencillo. El mismo que de Maduro, el mismo que de Petro. Tienen que ocultar su inutilidad en el gobierno. Tienen que ocultar en unos casos que son unos ladrones, como el señor Maduro, que sentado sobre el país más rico del mundo en petróleo ha llevado su pueblo a la pobreza más absoluta. Y entonces tienen que decir que la culpa la tiene España, pero que, querido Maduro, hace 200 años que se fueron los españoles y convertiste al país más rico del mundo en el país más miserable, donde tus hermanos venezolanos, mis hermanos venezolanos no pueden comer. Y el señor presidente de México, muy valiente para mandarle una carta al Papa y muy valiente para mandarle una carta al rey de España, y muy cobarde delante de todos los presidentes de Estados Unidos, porque el origen del subdesarrollo de México no está en la conquista. El origen del subdesarrollo de México está en que fueron incapaces de mantener la herencia recibida. Perdieron el 60% del territorio, no perdieron arena y roca. Perdieron California, que se convirtió en la región más grande productora de oro del mundo y que permitió la capitalización de Estados Unidos. Perdieron Texas, la región petrolera más importante del mundo. Y estos son como aquellos nietos que le echan la culpa al abuelo cuando el abuelo le dejó una herencia gigantesca y ellos se farrearon la herencia. Entonces, la culpa del subdesarrollo de México no la tiene España. La culpa del subdesarrollo de México la tiene esa clase indolente que fue la clase dirigencial mexicana que se hizo cargo después de la independencia y que llevó a México, que era mucho más importante que Estados Unidos, mucho más desarrollado que Estados Unidos, a más completo su desarrollo.
Este trabajo, Lo que América le debe a España, viene a completar la trilogía que inició con Madre Patria, en la que desmonta la leyenda negra sobre España desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Un segundo volumen, Nada por lo que pedir perdón, donde destaca la importancia del legado español frente a las barbaridades de otras potencias. Me ha mencionado Isabel la Católica.
Largos años de guerra han transcurrido para que hoy podamos celebrar nuestra victoria sobre el infiel. No hubiera sido posible sin la determinación y la fe de todos los presentes. Y sin el sacrificio de aquellos que entregaron sus vidas por Dios y por Castilla.
Hablamos poco de Isabel la Católica, incluso nosotros.
Yo diría que no hablan nada. Es una vergüenza que la mujer más importante de la historia de España, y yo diría de la historia de Europa y del mundo. Mujer, ahora que hay que reivindicar mujeres, ahí está.
Hace 500 años.
Ahí está, hace 500 años. Tenga un monumento muy lindo, pero escondido a un costado del Paseo de la Castellana, que todo el mundo pasa rápido con el coche, con el auto y que no lo ve. Se habla demasiado poco y mal.
Yo soy un fanático de los mapas. Me parece fundamental para una novela histórica, para un libro como es este, de historia moderna, o para entender las cosas, ver el mapa, ver la geografía, ver las rutas, me parece absolutamente clave. Vamos a comenzar por el principio, por el origen.
Venerables padres, senadores de Roma, ¿sabéis ya lo que se os propone? Cayo Metelo Lipio nos pide a nosotros, al Senado romano, que conceda a estos bárbaros, a estos salvajes, la ciudadanía romana y permita que se instale.
Grecia, Roma, el nacimiento de la cristiandad hispánica en una batalla histórica, la batalla de Covadonga. ¿Por qué califica la batalla de Covadonga como una guerra popular?
Porque si en ese momento un grupo de españoles, pues ya eran españoles, aunque ellos no lo supiesen, no importa si eran muchos o pocos, no hubiesen tomado la determinación de vencer o morir, de no ser parte del imperio árabe, de no ser islámico y de seguir siendo cristianos, hoy yo de las hermosas mujeres españolas cuando camino por la Gran Vía solo vería sus ojos. Pero esa guerra que comenzó, que fue una guerra justa porque era contra un invasor, contra un invasor, fue una guerra que duró 700 años y que todo el pueblo acompañó. Peleaban los labradores, peleaban los artesanos, peleaban los sacerdotes, peleaban los nobles. No hubo en la historia de la humanidad un pueblo que combatiera 700 años por su liberación, solo el pueblo español. No hay ejemplo en la historia de Alemania, no hay ejemplo en la historia de Francia ni de Italia, 700 años, uno y otro día. Claro, dicen los progresistas, esos falsos historiadores, no se combatía siempre. No, hombre, siempre no se combate, porque se agotan las fuerzas, a veces se combate, a veces no, se pacta, a veces aparecen reyes felones y traidores y no quieren combatir. Pero la decisión del pueblo español era la decisión de recuperar lo que le habían robado. Está hasta la última gota de sangre para recuperar el territorio robado, y lo hizo. Lo hizo gracias a Isabel la Católica en Granada. Finalmente se reconquista el territorio español perdido.
Profesor, ¿por qué conocer la historia de Roma nos permite diferenciar entre el concepto de imperio e imperialismo?
Porque Roma fue la primera vez que se planteó una unidad política después de la etapa violenta de conquista, que esos territorios conquistados no podían ser una colonia, que no debían ser tratados como una colonia, sino como una provincia. Entonces Roma edificó un imperio, porque a los hispanos los derrotó, sí, a los íberos, pero después los incorporó al imperio. Dijo, tienen los mismos derechos, tienen el derecho romano para regirse, y de España nacieron dos emperadores. Entonces, ¿qué hay ahí? Imperio. ¿Cuándo hay imperialismo? Cuando quien conquista decide exterminar a los que están, decide hacer tierra arrasada y decide que, como decidió Inglaterra, el mejor indio era el indio muerto y matarlos a todos. O cuando no puede matarlos a todos, hacer apartheid, como en Sudáfrica, desarrollo separado, racismo. Entonces Roma hizo imperio, no imperialismo.
¿Por qué queréis navegar hacia Occidente?
Para abrir una nueva ruta hacia Asia. Asia es el reino más rico, la tierra de las especias y el oro. Solo existen dos caminos para llegar allí. Por mar, rodeando el continente africano. El viaje dura un año.
Al amanecer de tal día como mañana, 12 de octubre, pero en 1492, Rodrigo de Triana desde La Pinta gritó: ¡Tierra! Aquel día España descubrió América. ¿Por qué fue el inicio del declive del imperialismo musulmán, profesor?
Porque no hay que olvidarse que por el este y por el oeste, el Islam asediaba a la cristiandad, a los pequeños reinos cristianos que eran débiles. Ya había conquistado Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, y estaba dispuesto a conquistar Roma, a conquistar París, ¿sí?, a eliminar la cristiandad. Y la estaba asediando y le había cortado el suministro de especies que no eran para poner el condimento a la sopa, al cocido, sino que eran la farmacia de ese momento. Y entonces ahí era necesario romper ese cerco islámico, romperlo para seguir sobreviviendo, si no era imposible.
Otro nombre con mayúsculas en la historia de España y del mundo, Hernán Cortés.
Soy el capitán general de la primera villa fundada en estas tierras. Seguidme, pero no por miedo, sino por el sueño que os trajo a estas tierras.
Me parece increíble, cuando rascas un poquito, la historia de Hernán Cortés, la historia de Pizarro, extremeños del interior de la península ibérica en el año 1500, que llegaran a donde llegaron. Eran gente de campo, absolutamente. Eran soldados del interior y se meten en la aventura marítima más alucinante de la historia.
Pero cruzar el Atlántico ya era una aventura gigantesca. Pero imagínese usted que desembarca Cortés con 400 hombres, 4 arcabuces de viejo y 4 caballos.
Muertos de hambre y de escorbuto, o sea.
Pero podrían vencer un ejército como el azteca de 200.000 hombres, probados en combate y que conocen el terreno. Imposible. Si Cortés los vence, no es porque tenían 4 arcabuces viejos, es porque Cortés se da cuenta que hay en Mesoamérica un imperialismo antropófago, el imperialismo más atroz de la historia de la humanidad, porque los aztecas habían dominado a decenas de otros pueblos como los tlaxcaltecas, los totonecas, y no les exigían horas de trabajo, ni le sacaban materia prima. Le sacaban a sus hijos, a sus nietos o sus sobrinos para llevarlo a un altar, pero no para hacer un sacrificio simplemente religioso, porque eran la carne humana necesaria para que se alimentasen. Mataban los aztecas 20.000 personas por año, los pueblos que oprimían. Y Cortés lo simplemente...
20.000 personas por año de hace 500 años, que es como ahora matar 2 millones.
4 millones.
Fíjate.
Y Cortés, ¿qué es lo que dijo a los pueblos sometidos? Señores, marchemos juntos para acabar con el imperialismo más atroz de la humanidad, que jamás existió, haya existido. Y entonces juntó un ejército de 300.000 hombres, 300.000 indios que vencieron a los 200.000 indios aztecas. Esa es la verdad histórica, no hubo conquista. La conquista de América, la conquista de México, decía Vasconcelos, la hicieron los indios.
El profesor, doctor en ciencia política por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Marcelo Gullo Omodeo, nos está presentando lo que América le debe a España. Edita Espasa, un ensayo en el que con claridad y la misma veracidad con la que habla, aborda la historia de España e Hispanoamérica poniendo el foco en los innumerables puntos que nos unen. Yo me quedo por ahora con un titular: somos lo mismo. Profesor, ¿qué papel jugó la fe?
La fe fue lo determinante, porque ¿qué había en América? ¿Qué reinaba en América? Los chicos se le hacen creer que era un paraíso, ¿no? Había un infierno precolombino, donde había dioses de la muerte, porque esos dioses reclamaban tributo en sangre, reclamaban corazones de hombre, reclamaban que todos los días se vertiese sangre humana, se asesinara a personas. Era el reino del terror. Y llegan unos personas bajitas, vestidas primero de marrón, franciscanos, 12 franciscanos, descalzos, los 12 apóstoles, y les dicen: señores, Dios no es un Dios del terror, Dios es un Dios Padre que no quiere sacrificios humanos, lo máximo el sacrificio en la misa.
¿Y se lo creyeron?
No entendían al principio, miraban como desorientados, porque les parecía una cosa extraña, pero ¿sabe qué? Escucharon la música. Y la música produjo en ellos un efecto increíble, porque el arte expresa lo que una persona siente. Y su arte era el arte del terror, de la muerte. El arte a ellos los oprimía, los deprimía. Y de repente escuchan una música y dicen, si esta es la música del nuevo Dios, ese Dios debe ser verdadero.
Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, el español, el idioma, fue y sigue siendo un elemento decisivo en la historia común.
Sí, podríamos también incluir...
A pesar de que no lo queramos cargar aquí.
Incluir a otro gran hombre que fue gran hispanista y gran novelista, Leopoldo Marechal, en Buenos Aires, Adán Buenos Aires, novela fantástica sobre el origen de Buenos Aires. El idioma es todo. Mire, llegué el lunes, me siento acá y charlamos juntos y la audiencia me escucha y vengo de 14.000 kilómetros.
Yo hace muy pocos meses estaba en Kiev, en plena guerra, y lo más fácil en Kiev es encontrar a profesoras y catedráticas de español en la Universidad de Ucrania. Es impresionante.
Porque es el idioma del futuro. Solamente dos idiomas vas a ver en el futuro. Y uno de los dos ganará la guerra, el inglés o el español.
Dicen que no quieren irse de la misión, que es su hogar. Tienen que someterse a la voluntad de Dios. Dígaselo. Este Hawái. Ewandam.
Me la ha dejado votando, profesor. Entre argentino y español, español y argentino, las metáforas futbolísticas se entienden perfectamente. ¿Cómo funcionaban los misioneros en aquellas tierras? Acabamos de escuchar una recreación de Fray Junípero. ¿Cómo trabajaron?
Bueno, fue un trabajo extraordinario, porque ellos tenían que aprender y aprendieron primero la lengua de los indios, de a poquito, palabra por palabra, enseñarles el evangelio, pero también enseñarles a algunos que no sabían cosechar a cosechar, a hacer una casa. Y es mentira que hubo una conversión autoritaria. Hubo una conversión porque los indios vieron que el Dios que estos hombrecitos pequeños, vestidos de marrón, les contaba, eran un Dios de amor y no un Dios de odio y del terror como el que tenían ellos. Entonces fue algo extraordinario.
Que el rey de España aún celebre el 12 de octubre, el día que comenzó el colonialismo en América y el genocidio más grande de la historia, lo celebre como un día festivo, como un día supuesto de civilización.
Nicolás Maduro no merece más presentación ni comentario. Profesor, la izquierda populista gana en la política latinoamericana. Lula da Silva, Maduro, Dina Boluarte, Gabriel Boric, Gustavo Petro en Colombia, Xiomara Castro en Honduras, López Obrador en México, la dictadura de la familia Ortega en Nicaragua es atroz. ¿Qué está pasando?
Pero los antiguos realmente hombres de izquierda, realmente antiimperialistas, en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Sandino, el general Sandino, no un imperialista de boquilla como Maduro, no un imperialista de palabras, sino uno que enfrentó al imperialismo norteamericano pistola en mano. Sandino, el gran Sandino, decía, nosotros somos españoles indios. Nosotros somos españoles indios. Y Manuel Ugarte, socialista en Argentina, decía nada de recriminaciones contra España. Ellos inventan o recrean la leyenda negra, porque no la inventan, la recrean para excusar su inutilidad en el gobierno, para excusar sus errores y excusar sus latrocinios. Eso es lo que pasa. Le echan la culpa a España porque ese es el chivo expiatorio que necesitan para ocultar que en realidad son los peores gobiernos que jamás ha habido en la historia de Hispanoamérica.
Profesor, para los que nos apasiona la política exterior y la geografía mundial, y vuelvo a los mapas, y entendemos el mundo desde la globalización que empezó con Juan Sebastián Elcano, no lo olvidemos, tiene muchas cosas en común lo que está pasando en la frontera entre Rusia y Ucrania, en suelo ucraniano, y lo que está pasando con las izquierdas, tanto en España como en América, apoyando a Rusia. ¿Cómo se explica eso?
Es como parte de un mismo paquete. Es decir, estamos delante de una nueva izquierda, una izquierda que es más rosa que roja, y una izquierda que ya no se interesa por la verdad histórica, que ya no quiere discutir razones, porque son relativistas, porque creen que no hay verdad. Y entonces es una izquierda posmoderna, por decir lo mínimo, para no usar un calificativo que sería desagradable en público. Y estas personas no les interesa la discusión histórica ni la verdad, solo les interesa mantenerse en el poder. Solo eso vale. Y si para eso hay que mentir y aliarse con el diablo, pues se alían con el diablo y mienten.
En eso nos damos la mano otra vez, tanto sí, allí como aquí.
Porque somos lo mismo, los mismos defectos y las mismas virtudes.
Casi terminamos como hemos empezado. Profesor Marcelo Gullo Modeo, autor de Lo que América le debe a España, Edita Espasa. Muy cerquita de las elecciones en su país, ¿cómo ve Argentina?
Bueno, estamos muy mal. Eso no hace falta ser un genio para decirlo, porque hay 40% de los argentinos sumidos en la pobreza. 40%.
Increíble. En el país riquísimo.
En el país que tiene la proporción, recursos naturales, habitantes más alta del mundo. 60% de los niños debajo del nivel de pobreza. Y a mí me duele el alma. Me duele el alma porque no es que es un desierto Argentina. Entonces, que a esto nos hayan llevado los que nos han gobernado desde la ignorancia y desde la mala fe, es un dolor terrible.
¿Y cómo ve España?
También la veo muy mal. La veo bien económicamente, pero veo que los españoles no reaccionan. Y al no reaccionar van a terminar como terminamos nosotros. A la larga se termina igual, porque el origen de la mala política es la falsa historia.
Lo que América le debe a España, el nuevo bestseller del autor de Madre Patria y Nada por lo que pedir perdón. El profesor Marcelo Gullo Omodeo. Un honor.
El honor ha sido mío.
Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias a usted. Suerte. Y a toda la audiencia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, El fotógrafo del pánico, dirigida por Michael Powell. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Tespris and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Tespris and Gold?
¿El kiwi amarillo de Tespris? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Tespris.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Tespri.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. Casi el 30% de los mayores de 65 años no usa Internet de manera frecuente. Para que no se queden atrás, hemos reforzado la atención personalizada con 341 gestores especializados. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas.
Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.